Hola, buen sábado para vos. Qué lindo que estamos nuevamente aquí en Travesía Nacional. Estamos muy contentos, como cada sábado, por supuesto. Soy Clara Liz y te propongo, como todos los programas, una hora para descubrir juntos los rincones de la Argentina de la mano de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Y sabés también que podés contactarte durante esta hora con nosotros a través del 116-584-0870. 116-584-0870. De esa manera, vos y yo vamos a estar comunicados durante todo el programa. Nos podés mandar una foto, nos contás desde qué lugar nos estás escuchando.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Vamos a arrancar la Travesía Nacional de hoy en una hermosa provincia que a cada tanto nos gusta visitar, por supuesto. Es la provincia de San Luis. Y tenemos mucho para contarte de esta provincia. Bueno, para darte más detalles, estamos en comunicación con el jefe de programa de promoción turística de la provincia de San Luis. Buenas tardes, Ariel Gómez Arroyuelo, Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional. Te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Clara. Buenas tardes a todo tu equipo y buenas tardes a tus oyentes.
Nuestros oyentes están a través de las emisoras escuchándonos de norte a sur, de este a oeste, como se dice habitualmente, y tenemos ganas de contarles a nuestros oyentes, algunos que van por la ruta, muchos camioneros que están trabajando en las rutas argentinas, familias que se están acercando hacia algún lugar turístico y tal vez no tienen completamente planificadas sus vacaciones. Entonces, es una buena oportunidad para que nos cuentes un poco las características de esta provincia y cuáles son los lugares que recomendás. Por ejemplo, arranquemos por quienes todavía no conocen San Luis.
Bien, bueno, generalmente cuando nosotros invitamos a nuestra provincia y empezamos la recomendación, es aclararle de que llegar a la provincia de San Luis es donde uno se puede empezar a relajar una vez que cruzó nuestro límite, nuestra frontera con otras provincias. Esto es debido a nuestras autopistas. Generalmente nuestras provincias limítrofes, excepto Mendoza, no tienen autopistas que comuniquen con San Luis, entonces hace que la tensión de las rutas y la oscuridad cuando llegan a la provincia de San Luis ya se relajen, porque apenas ingresan tienen autopistas y todas iluminadas. O sea que desde que ingresaron a nuestra provincia ya empiezan a relajarse. Y bueno, la característica de nuestra provincia es que estamos en una zona privilegiada en cuanto al centro país y en cuanto a recursos naturales. Podemos decir que la madre naturaleza nos ha beneficiado y nos ha hecho un gran regalo. Estamos rodeados de lo que significan ríos, arroyos, vertientes, ¿no es cierto? Nuestros cerros es lo que más predomina en la provincia de San Luis, haciendo de que a pocos kilómetros podés encontrar un centro turístico.
Bien, y tienen dos centros, yo no lo sabía, pero tienen dos centros termales en plena llanura.
Totalmente. Nosotros tenemos un circuito que se llama el de Termas y Salinas.
Sí.
Estos centros termales, junto con las salinas del bebedero, componen un circuito de aproximadamente 60 kilómetros en recorrerlo. Está a 33 kilómetros, 35 kilómetros San Jerónimo, una de las primeras plantas de aguas termales, una de las localidades también antiquísimas. Las aguas termales en esta zona surgen de pozos muy, muy profundos hace muchos años. A 10 kilómetros, a 12 kilómetros de San Jerónimo, la segunda agua termal, que es la localidad de Valde, y a 10 kilómetros más allá, las salinas del bebedero. Nuestras aguas termales, hay una demanda turística siempre por estas aguas termales, ya que son muy recomendadas por el tema salud principalmente, relajación, ¿no es cierto? Y las distintas características que hay entre una y otra, a pesar de haber poca distancia, ¿no es cierto?
¿Y ambas se pueden visitar todo el año?
Todo el año se pueden visitar, con la diferencia, bueno, que en el verano, que es una zona en donde hace mucho calor en la provincia de San Luis, y sobre todo esa zona, ¿no es cierto?, de las aguas termales, es recomendable el estar poco en estas aguas, ¿no es cierto? Bueno, generalmente la gente que viene tiene asesoramiento en estos lugares, generalmente viene a lo mejor por alguna recomendación médica. Debido al calor normal que tiene la provincia y le sumamos la temperatura del agua, a veces no es conveniente mucha permanencia en estas aguas.
Y Ariel, para los que no conocemos, ubicándonos, por ejemplo, en la ciudad de San Luis, ¿a qué distancia quedan estos dos centros termales de Valde y de San Jerónimo?
San Jerónimo queda a 33 kilómetros por la ruta nacional 147. Uh-huh. San Jerónimo, una de las características que tiene es que la temperatura de agua está rondando entre los 39 y 40 grados durante todo el año. Uh-huh. Los pozos tienen una profundidad de donde se extrae esta agua de 450, 455 metros de profundidad. Hace poco se abrió otro de los pozos en donde fueron un poquito más, más abajo, y bueno, ese pozo todavía está en un estudio porque tiene una otro tipo de agua, otro tipo de temperatura, y donde abunda muchísimo el óxido ferroso. Cuando hablamos de óxido ferroso a nivel natural, a nivel salud, es muy bueno. A veces el aspecto puede confundir a la gente, por eso se está trabajando en capacitar a la gente y ver a quién le puede hacer bien este tipo de agua. Cuando hablo de cómo se ve, el óxido ferroso es un agua que sale a 38, 39 grados, uh-huh, totalmente cristalina, pero totalmente cristalina, y al contacto con el aire empieza a tomar un tono rojizo. Por eso a veces las piletas o los pozos uno los ve como si pareciera de un color descuidado, pero es el contacto del óxido ferroso con el aire.
Bien.
Igual San Jerónimo sigue manteniendo las otras piletas, que son las que te nombraba recién, con 39 grados, 450 metros de profundidad, en donde hay piletas tanto techadas, piletas al aire libre, y bueno, hay.
Y también para quien no sea, para, por ejemplo, Ariel, para quien no se anime o no le guste demasiado las aguas termales, ¿hay también piletas de temperatura de agua fría o normal?
Sí, porque estos complejos no solo tienen las piletas techadas, sino tienen al aire libre, lo que permite que también cambie la temperatura del agua.
Bien. ¿Y las salinas, cuál es la dimensión que tienen para quienes les guste el paisaje de un desierto blanco,
cuento,
¿no?
Te cuento algo, así no nos quedamos, digamos.
Sí, por favor.
Balde tiene otra característica de agua. Balde se saca el agua a 600 metros y la temperatura mínima es de 43 grados. O sea, es mucho más caliente.
Es más caliente,
que San Jerónimo, exactamente. También muy recomendada, ¿no es cierto?, por el tema médico.
Claro.
Porque la mayoría de este tipo de agua, ¿no es cierto?, tiene características alcalinas, viene bicarbonatada, sulfatada, o sea, muchas propiedades que maneja hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la sal. Una de las características de esta agua, a pesar de la temperatura, es que si la deja enfriar se puede tomar, es totalmente potable.
Ah, mirá qué extrañeza eso, increíble.
Sí. En así Balde, que una de las pocas aguas termales del país que el agua puede ser tomada sin ningún problema.
Y bueno, está la combinación para hacer, a salinas del bebedero, entonces, que en este desierto blanco, aquí en San Luis, ¿qué superficie tiene las salinas?
Bueno, aproximadamente lo que es el desierto blanco tiene una dimensión de 5 a 6 kilómetros de ancho por 15 a 17 metros de largo. Varía porque, de acuerdo a las lluvias que ha habido en el momento, recordemos que la salina del bebedero se forma por una evaporación de las temperaturas del agua. Esta zona es una zona en donde hace muchos, pero muchos años, ¿no es cierto?, hablamos de millones de años, las grandes lluvias llenaron una depresión donde se formó una laguna. Esta laguna, por las temperaturas, a medida que va evaporando, va dejando, ¿no es cierto?, la sal. Hoy por hoy estamos hablando de 7.000 hectáreas que tiene salina del bebedero, en donde produce la sal totalmente natural.
Y ahí se pueden visitar perfectamente, con un guía que explique un poco toda la historia, entonces.
Totalmente, hay una oficina de turismo en el ingreso, la misma planta que trabaja con la sal en el lugar, tiene visitas guiadas, se puede hacer pasear por lo que significa el recorrido del trabajo, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. Y bueno, justo en esta época, es la época de cosecha, que le llaman ellos, así que es un paisaje, un ver trabajar a la gente, a los camiones, el paisaje al atardecer, al amanecer, que produce esos colores con el agua corriendo al lado de la sal, o sea, la verdad que es un paisaje único, y cuando ya han dejado de cosechar, las parvas, es donde la gente puede apreciar, puede caminar por ellas, puede jugar como juegan los chicos. Realmente es un desierto blanco, como lo decimos.
Una propuesta para toda la familia. Bueno, muchísimas gracias por habernos contado un poquito para empezar a conocer esta provincia. Sí. Para quienes ya la conocen, tal vez no han ido nunca a Balde o a San Jerónimo, así que está hecha la propuesta y desde ya, cuando quieran contarnos algo más de la provincia, aquí estamos con Travesía Nacional para seguir difundiendo cada rincón de la Argentina. Muchas gracias por esta comunicación,
favor.
Ariel.
Gracias a ustedes por llamarnos y por querer conocer nuestra provincia.
Pero claro que
siempre recuerden y cada vez que lo puedan mencionar, en la provincia de San Luis todos los centros turísticos están muy cerca uno del otro y todos comunicados por autopista.
Es un dato muy importante y te lo agradecemos mucho. Ariel, en nombre de todo el equipo te saludamos y estaremos en permanente contacto, por supuesto, para seguir difundiendo todo lo necesario de San Luis, como hacemos con San Luis y con cada provincia argentina.
Perfecto, muchas gracias.
Buenas tardes. Hablábamos con el jefe del programa de promoción turística de la provincia de San Luis, como te contaba. Y si todavía no conociste los dos centros termales, podés acercarte a la provincia. Balde y San Jerónimo son dos centros que no podés perderte. Es tarde, es tarde. Escuchamos ahora Man Ray, Caribe Sur.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
En Radio Nacional nos encanta viajar. Y ¿sabés qué? Desde San Luis, a donde estuvimos hace un ratito nada más, vamos a viajar a la provincia de Buenos Aires porque, bueno, hoy comienza la primavera y es un día para festejar. Así que, bueno, estamos muy cercanos a que se comiencen a celebrar las fiestas más esperadas del año. Y en este caso, la Fiesta Nacional de la Flor. Para hablar un poco más de esto, que seguramente te va a interesar, porque cuando llega la primavera cambia la energía, ¿no? Cada estación genera un cambio de energía. Estamos en comunicación con el presidente de la Fiesta Nacional de la Flor y le damos la bienvenida en nombre de Travesía Nacional. Buenas tardes, Tetsuya Hirose, soy Clara Liz, los saludamos con todo el equipo de este programa. Encantado. Y muchísimas gracias por esta comunicación.
No, muchísimas gracias a vos, Clara. Muy buenas tardes. Bueno, hermosa día de primavera.
Sí, claro que sí. 56ª Fiesta Nacional de la Flor.
Así es.
¿Cuántos años, Tetsuya? ¿Cómo es esto de esta fiesta y cómo se organiza una fiesta, ¿no?, de estas dimensiones que año a año todavía felizmente se conserva esta hermosa tradición?
Exactamente, es una fiesta que organiza la Asociación Fiesta de la Flor, obviamente civil, si tiene lucro, y bueno, por suerte hemos, gracias al esfuerzo de los productores, porque la Fiesta Nacional de la Flor es una exhibición, una muestra de todo lo que la floricultura argentina produce. Uh-huh. Entonces aquí se van a encontrar con las plantas, las flores, todo lo que el gremio de la floricultura produce, la gente que viene lo puede ver. Entonces, gracias al esfuerzo de todos estos productores, se logra organizar siempre la Fiesta Nacional de la Flor, pero se complementa con la edición de la Reina Nacional de la Flor, el desfile de carrozas decoradas con flores. Eso hace que sea una gran fiesta nacional, ¿no?
Bueno, lo bueno que tenemos tiempo, además, para poder disfrutar de estos distintos ofrecimientos que nos trae esta fiesta, porque la inauguración oficial es el 27 de septiembre, ¿sí? Faltan unos pocos días nada más, a las 6 de la tarde en el predio. ¿Dónde queda este predio, Tetsuya?
Este predio está en la ciudad de Escobar, en Belén de Escobar, en la calle Mateo Gelbes, al 1500.
Bien.
El día viernes es la inauguración, efectivamente, como tú lo has dicho.
Sí.
Pero al público se abre a partir del sábado, y está abierto hasta el 14 de octubre.
Así que hay tiempo para recorrerla.
¿Cómo?
Hay tiempo para recorrerla, si no pueden ir...
Exactamente, para que la vengan a visitar, muy especialmente porque este programa tiene mucha audiencia en el interior, la gente del interior también nos visitan todos los años en micros, y realmente es un evento tan lindo que las mujeres se van todas encantadas de visitar la Fiesta Nacional de la Flor, ¿no?
Dígame, Tetsuya, ¿y qué cantidad de gente es entre productores, la cantidad de puestos que exponen? ¿Hay un número estimativo de la gente que trabaja y está en estos días entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre allí?
Bueno, nosotros tenemos una comisión que organiza en cada parte, cada evento. Tenemos quienes organizan toda la actividad, tanto la exposición como el desfile de carroza, los distintos espectáculos. Pero este año tenemos una particularidad. El partido de Escobar cumple 60 años de vida. Y a su vez es un año muy especial porque también se cumple 90 años de la llegada de los primeros 3 inmigrantes japoneses a Escobar. Así que tenemos mucho motivo para festejar. De todos modos, nosotros en algunos, nosotros tenemos esta ciudad floral, que como te dije, está en la calle Mateo Gelbes al 1500, y ahí nosotros, aparte de esta fiesta nacional de flor que dura 3 fines de semana, nosotros tenemos también una escuela de flores, horticultura y jardinería. Y dada la importancia de esta fiesta, tenemos un gran apoyo en este momento del municipio de Escobar.
¿Cuál es el vínculo, ahora que me está contando esto, entre los japoneses y esta fiesta?
Bueno, la fiesta de la ciudad de la flor, como te comentaba, Escobar era un centro productor de flores muy importante de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá se congregaron gran cantidad de productores japoneses, venían los inmigrantes, venían a la Casa del Paisano, y así se fue ampliando la cantidad de japoneses que había en el partido de Escobar, y fuimos en una mayoría los productores. Ahora ya muchas no se dedican más a esta actividad y somos menos. Pero desde la primera fiesta nacional de la flor, miembros de la colectividad japonesa han integrado las comisiones para realizar la fiesta nacional de la flor. Y como una anécdota, la primera reina nacional de la flor fue una chica de descendencia japonesa.
Bien, muy interesante. Pensaba también que cada año, cuando ustedes preparan junto a todos los productores esta fiesta, se me ocurre que debe haber alguna flor que es más característica en un año que en otro. También ha sucedido a lo largo de la historia que aquí a Buenos Aires y a todo el país como que van llegando especies que en años anteriores no se conocían. Por ejemplo, el bambú, pienso, para dar un ejemplo que se ve mucho aquí en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en las florerías, y hace no muchos años atrás no era de lo más habitual verlo. ¿Cuál sería para la fiesta de este año, a lo mejor no es solamente una, sino que son un poco más de una, pero la flor más característica que podemos decir?
Bueno, yo quiero aclarar un tema. Todos los años, la Cooperativa Argentina de Floricultores, que es el mercado donde se comercializa prácticamente la producción de flores de corte de Gran Buenos Aires, designa la flor. Y en este caso, en este año, es el alelí. Todos los años van cambiando.
El alelí, me dijo. Sí.
Exactamente, este año es el alelí.
Uh-huh. Bien, así que va.
Y otros años ha sido el clavel, otros años la rosa, otros años el crisantemo. Cada año se van cambiando las flores. Pero como vos recién decías que hay novedades, y todos los años hay novedades.
Sí.
Especialmente en los últimos tiempos, y esto es, quiero recalcar para que toda la gente del país nos venga a visitar, se ven una gran cantidad de Phalaenopsis, que es una de estas orquídeas que tanto atrae al público, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y han venido plantas novedosas, que vienen, las plantas vienen de Europa y los germinan, hacen florecer en la República Argentina. Y en el partido de Escobar está concentrado la mayor producción de orquídeas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es uno de los grandes ejemplares que van a ver novedades. Y vos dijiste novedades también, están los Anthurium. Anthurium, no sé si lo ubicás, son unas flores rojas, como unas caritas bien rojas.
¿Cómo se llama?
Anthurium.
Anthurio.
Andreanos. Son nuevas variedades porque...
Hay de distintos colores.
No, generalmente es roja, hay verde, pero...
Ah, sí, es una flor preciosa. Sí, sí, sí.
El espíritu latino de la Argentina hace que guste mucho más la roja. Simplemente la proporción de 10 a 1, la roja con respecto a los otros colores.
¿Cierto? Sí, no conocía el nombre. Sí. ¿Es parecida a la cala, podemos decir?
Exactamente.
Bien, para cala, que la gente la identifique, que nos están escuchando, porque tiene unas hojas...
Y tiene una colita.
Y tiene una colita amarillita en el medio, sí, perfecto.
No, en la puntita.
En la puntita, sí, exactamente.
La parte de atrás.
Es preciosa y además es como si fuera encerada, ¿no? Porque es exacto, tiene un brillo exacto, muy particular.
Muy lo ubicaste muy bien.
Sí. Esa es otra de las que podemos ver entonces. Y además, el anturio también tiene una... Algunos le dicen cala roja, pero sí, tiene una característica que realmente florece, que el cuidado no es tan complejo como cuidar una orquídea, a lo mejor que hay que tener un poco más de conocimiento, y es muy pintoresca, inclusive en interiores.
Sí, dura muy, muy bien.
Dura.
Dura muy bien. Es una planta que dura muy, muy mucho y es muy fuerte. Y la flor, una vez que florece,
sí,
dura mucho tiempo. Y generalmente echan 2, 3, 4 pimpollos. La verdad que es una linda planta.
Es una muy linda planta.
Tal vez novedades que van a encontrar acá. Y respecto a las flores de corte, todos los años hay alguna variedad nueva que no se ha visto todavía en el mercado. Pero también quiero aclarar al público que pueda visitarnos durante este tiempo que a veces por razones del clima hay variedades que no florecen a tiempo para ser presentadas durante la fiesta de la llama. Pero
claramente
por ser la primavera llegan todas las flores, las novedades para que la gente, para que la gente pueda ver, ¿no?
Sí, es increíble además cómo la genética de las plantas ya se empiezan a ver a pesar que venimos de varios días de mucho frío y todo, muchas plantas que empiezan a florecer y bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires la característica cuando comienzan los jacarandá, yo digo que se hace una explosión de las flores del jacarandá para esta época.
En noviembre la ciudad de Buenos Aires es una ciudad más bonita del mundo.
Es verdad. Así que la verdad que nos quedaríamos charlando un montón de tiempo más porque es realmente apasionante todo esto que uno puede aprender. Y lo importante además, y lo que podemos contar para los que se acerquen a esta Fiesta Nacional de la Flor en Escobar, que va a comenzar el 28 de octubre, es el contacto con la naturaleza, es poder conectar con algo que a uno inclusive lo puede ayudar a bajar de las tensiones diarias, a tener, sin que sea desde lo profesional, pero sí a lo mejor algún tipo de contacto con la naturaleza para uno relajarse y comenzar a conocer un poco más de este mundo de las flores, que como decíamos hace un rato hay distintas especies para interiores, para exteriores, para que todos puedan trabajar la tierra de alguna manera, informarse, y aquí los productores van a estar dispuestos a asesorar también a todos los visitantes.
Y Tetsuya, además a todo este público de provincia que concurra a la fiesta, para encontrar no solo la parte de exposición, un montón de lugares están de venta, también va a haber muchas flores, plantas, bueno, bombones, todo lo que hay en todas las fiestas o las ferias, así que lo van a encontrar de todo, pero especialmente respecto a las flores y las plantas, también van a estar en venta todas las novedades que se exhiben durante la exposición. También lo van a encontrar para llevarse de recuerdo a cada lugar, ¿no?
Le voy a hacer, me encanta la propuesta, voy a hacer todo lo posible para estar en esta fiesta que confieso no la conozco y no he ido a pesar de vivir muy cerca, pero tengo muchas ganas de ir y le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con una curiosidad muy personal. Usted sabe que yo me llamo Clara Liz, pero no me llamo Clara Liz con Z como muchos creen, sino que me pusieron el nombre Liz justamente por la flor de Liz. Que es una flor difícil, la flor de Liz, y complicada de conseguir.
Pero, escuchame, vos sabés que, en casa, mira, hace muchos años tengo una plantita que da la flor de Liz. Y es roja,
sí.
Y es muy bonita.
Es muy bonita, pero no florece todos los años.
Sí, hay años que no florece, tenés razón.
Claro,
sí,
razón. Es una flor muy muy hermosa y la pude tener en algún momento y es difícil de mantenerla. Pero bueno, voy a ir en busca de mi flor de lis entonces, a esta hermosa fiesta.
Bueno, te voy a esperar, a ver si hace tiempo me llamás y me vienes a visitar una fiesta, y ahí vamos a tratar de hacer un regalito como si fuera una plancha de Antunes, ¿qué te parece?
Bueno, muchas gracias, Tetsuya. Verdad, hermosa esta nota y agradecemos toda la información. La invitación está hecha para todos los que estén escuchando, que estén por llegar aquí a la ciudad de Buenos Aires en estos días, porque nos están escuchando desde todo el país para acercarse a esta legendaria fiesta que promete una gran distracción para los ojos, para la mente y además también por el desfile de carrozas que va a ser el sábado 5 de octubre. Muchas gracias.
Exactamente. Bueno, así que estamos desde el 28 al 14 de octubre. Bueno, un saludo a tu audiencia y bueno, espero verte.
Bueno, cómo no. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Tetsuya Hirose, presidente de la Fiesta Nacional de la Flor. Tenés que ir, acercate entre el sábado 28 de septiembre, que comienza a las 9 de la mañana, hasta el 14 de octubre. No te la pierdas.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Bueno, después de un descansito, un pequeño descanso que tuvo Carolina Valverdi, nuestra colega de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, vuelve su columna que tanto nos gusta y nos hace conocer el país a través de su riqueza gastronómica.
Vamos a hablar de las nuevas tendencias en el consumo del café. Es que el café hoy por hoy es una de las bebidas más consumidas después del agua y su versatilidad se da no solo como infusión, sino que es parte de un ritual del consumidor interesado en las últimas tendencias gastronómicas. En Buenos Aires, la costumbre del cafecito existe hace muchos años, pero en este último tiempo hemos podido ser testigos de la explosión de las cafeterías de especialidad, donde se trata de priorizar la calidad, la singularidad y la autenticidad de los productos que consumimos. Ani Varela, bartender, barista y representante de la marca Tía María, nos cuenta cómo el público fue adoptando y desarrollando este gusto por el café de calidad.
Si miramos 5 años atrás, había re pocas cafeterías de especialidad, empezaron a surgir algunas y hoy hay alrededor de 50 cafeterías de especialidad. Entonces claramente fue un crecimiento bastante importante y que no solo marcó como un cambio visto desde una parte gastronómica, sino desde el consumo. La persona que iba a un café tradicional, de repente va a una cafetería de especialidad y siente la diferencia, la calidad, y que capaz no hay mucha diferencia de precio, porque en muchos casos lo mismo que pagás por un flat white es lo que pagás por un café con leche en el centro. Pero te das cuenta que la calidad es 3 veces mejor y que hay un cuidado desde el grano hasta la taza. O sea, hay un cuidado de esa cafetería, de saber de dónde vino el café, quién lo cultivó, quién lo tostó, la mano del barista. Tienen a personas que saben lo que hacen cursos, que se entrenan y que hoy encima también están como empezando a abrirse y empezar a entender qué otras mezclas pueden surgir con el café.
El público que está consumiendo cafés de especialidad es el que está acostumbrado a experimentar las nuevas modas gourmet. Son personas que se atreven a probar cosas distintas de lo que ya existe en el mercado y sobre todo que están dispuestas a aprender que hay otras formas de preparar y consumir el café. Si bien podemos decir que en su mayoría son jóvenes millennials, la gente mayor también cada vez se anima más a estas nuevas formas de consumo. Es que hoy también el café entra en las barras, en las bebidas de todo tipo y sobre todo en los cócteles. Ani Varela justamente da cursos de incorporación del café a la coctelería que apuntan al arte de fusionar el mundo barista con el del bartender.
Salir de ese prejuicio del que uno tiene del café, que uy no, está muy caliente, uy no, lo siento muy amargo, o le pongo azúcar o esto, y desde el lado de la coctelería te da ese lugar a más juego, y a que no necesariamente tiene que ser un cóctel que sea una patada de café, sino que puede estar en el aroma y después cuando lo tomes que sea otra cosa. El trago que vos preparás, el hielo que vos le usás, lo refrescás en café, entonces al hielo le queda el sabor del café, pero muy sutil. O que quieras que sea un trago a base de café y se sienta con todo el power. Pero yo creo que te deja jugar y es más dócil de lo que uno piensa. Dos recetas en las cuales se mixea Tía María, la coctelería y el café. Vamos a estar presentando dos tragos. Uno se llama el Tía Collins. Tiene Tía María, el original, el licor de café. Un cordial de café y soda. Ese es como el más fresco. Y después tenemos otra propuesta con el Tía María Creamy, al cual le sumamos Habana Club Añejo, horchata de almendras, una solución cítrica y un cold brew de la región de Huila en Colombia. La idea es trabajar con café de especialidad y también introducirnos en nuevas técnicas de coctelería, como ir mechando esos dos mundos y mezclándolos.
El exigir buen café se transformó en una tendencia que es mucho más que una moda, y hasta hay quienes afirman que la pasión por el café es para siempre.
El País en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Bueno, le damos comienzo a la segunda parte, ¿te parece? De esta travesía de hoy y la próxima parada, un lugar muy lindo, Puerto Deseado, es en la provincia de Santa Cruz. Ahí está por comenzar la temporada de pingüinos. Para hablar más sobre este tema, estamos en contacto con la directora de turismo de Puerto Deseado, Jessica Gómez. Buenas tardes, Jessica. Clara Alicia y el equipo de Travesía Nacional te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Clara, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, contentos de esta comunicación porque queremos que nos cuentes un poco más acerca de esta temporada del pingüino de penacho amarillo, ¿no? Que es una especie singular y que además se ve mayormente en el mes de octubre en Puerto Deseado. Contanos un poco más sobre este tema.
Sí, la especie de pingüino de penacho amarillo arriba a las costas de Isla Pingüino, que es el parque interjurisdiccional marino que lleva ese nombre, alrededor de mediados del mes de octubre. A diferencia quizás de la especie hermana, que es el pingüino de Magallanes, que arriba a nuestras costas en el mes de septiembre. Uh-huh. ¿Sí? La verdad que es un pingüino bastante simpático para aquellos que no lo conocen. Tiene una altura de 60 centímetros aproximadamente. Y lo que lo hace simpático quizás es como esa mirada un poco enojona que tiene, los penachitos amarillos que tiene en su cabecita con el color bien rojo de sus ojos y el pico naranja, uh-huh, que lo hacen parecer hasta un poco rockero. Pero la verdad que es muy, muy simpático y a la hora de convivir con otras especies en la isla lo hace en forma muy, muy tranquila.
O sea, se mezcla con el pingüino. El otro es el Magallanes, me decías. El más común que estamos acostumbrados a ver en la mayor parte, por lo menos de las fotografías y de quienes dibujan pingüinos, ¿no? Dibujan habitualmente el de penacho amarillo.
Tal cual. El que se ve más, y sobre todo en lo que es en las costas patagónicas, es el pingüino de Magallanes. Uh-huh. Nosotros en Puerto Deseado tenemos la suerte de que tenemos la colonia en Isla Pingüino, que es la más cercana al continente y de donde salen distintas empresas de excursiones náuticas a hacer la visita a la isla. Porque después, si vos querés ver esta misma especie de pingüino de penacho amarillo, la vas a encontrar o en las Islas Malvinas o en la zona subantártica.
Todo el año.
Entonces, exacto, uh-huh, pero que es muy difícil acceder hasta ahí.
Claro.
¿Sí? Entonces nosotros, bueno, tenemos la suerte de encontrarlo desde octubre hasta marzo, inclusive, al pingüino en esta isla.
Perdón, desde octubre hasta marzo, dijiste, Jessica.
Sí, desde octubre hasta marzo.
Ah, varios meses.
Es esta época donde las excursiones náuticas a través de los tres pescadores, ¿sí?, realizan las excursiones.
Uh-huh. ¿Y se sabe de este pingüino ¿qué hacen en los otros meses del año que no llega a Puerto Deseado? ¿Cómo es el recorrido habitual? La verdad que yo estoy viendo fotografías y es verdad lo que decís, es muy simpático. Yo digo, es como un pingüino despeinado, con algunas mechas así rubias, es muy simpático.
Es muy simpático y aparte, su nombre en inglés es Rockhopper, entonces indica que es un saltador de piedra, ¿sí? Uh-huh. Él anida sobre la isla Pingüina, que es un promontorio rocoso del Jurásico, y ahí hace sus nidos. Entonces, cuando se traslada, es hasta muy gracioso verlo, porque lo hace a través de pequeños saltitos, ¿sí? A diferencia que en el agua son unos expertos buceadores y se manejan realmente muy, muy rápido. Uh-huh. Bien, tu pregunta, mira, nosotros en Puerto Deseado tenemos el Centro de Investigaciones de la UMPA, sí, que hace muchos estudios sobre este tipo de especie, y a través de unos chips que tiene el rastreo satelital han podido identificar cuál es el movimiento después de marzo, uh-huh, ¿sí? Y la verdad que es muy atípico, a diferencia del de Magallanes, que se sabe que se traslada siempre hacia el norte. Ajá. El pingüino de penacho amarillo es como que se dispersa hacia varios lugares.
Mira.
¿Sí? Siempre permanece en el mar durante estos meses que van de marzo a octubre. No sale a continente, no sale a ninguna otra isla. Y puede dirigirse o hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? O bien se adentra mucho más en el mar.
Es un pingüino transgresor el de penacho amarillo, porque no tiene una conducta como el de Magallanes, que se pudo estudiar, cual. Claro, muy interesante. Resultó ser finalmente de verdad un pingüino muy rockero, con lo que nos estás contando, Jessica.
Es el pingüino rebelde, ¿es el pingüino? Tal cual, es así.
Es muy bueno, es el pingüino rebelde. Fue una buena pregunta. Acá me está mirando el operador Diego Rosato, que pensaba, no, pero mirá, qué interesante, algo que no sabíamos de estas dos especies. Jessica, muchísimas gracias por compartir esta información, porque es muy divertido y además, de verdad, uno no se imagina, bueno, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que entre una fecha y otra están en Puerto Deseado, ¿y qué pasa durante el resto del año? Así que tenemos un pingüino rebelde y tenemos el pingüino de Magallanes, que tiene una conducta intachable año a año.
Intachable, sí. Tal cual. Aparte, el pingüino de Magallanes es el clásico, como bien vos lo decías, sí, ¿no? El que figura en las fotos, el que las pingüineras son de más fácil acceso y las encontramos casi en todas las costas de las ciudades, tanto de Chubut y de Santa Cruz. En cambio, bueno, el pingüino es nuestra estrella, el pingüino de penacho amarillo lo tenemos acá. Aparte, está tan acostumbrado a la presencia humana que cuando uno realiza la excursión a Isla Pingüino y se hace un pequeño break donde nos mateamos y realmente estamos muy próximos a ellos, ni siquiera se inquietan con nuestra presencia. Y eso es fantástico, porque nada mejor que convivir y respetar con la naturaleza que habita en el lugar.
Completamente.
Entonces,
sí,
aprovecho la oportunidad para hacer la invitación, para que vengan, conozcan Puerto Deseado, para que vengan y realicen la excursión a Isla Pingüino.
Me gusta.
La verdad que no se van a arrepentir porque está considerada la Galápagos de Sudamérica.
Bien.
Y si me permitís, Clara, te cuento por qué.
Sí, decime, Jessica. Tenemos un minutito más.
Un minuto más. Bien, en esta isla no solamente vas a encontrar al pingüino de penacho amarillo, sino que convive, aparte de con el pingüino de Magallanes, con una lobería de lobos marinos de un pelo, con elefantes marinos y con una gran cantidad de aves marinas, como por ejemplo los escúas, petrel, gaviotas, gaviotines sudamericanos, cormoranes. Y quizás la pregunta de por qué tanta bifauna.
Sí.
Bueno, porque justamente han encontrado la tranquilidad. Esta isla se encuentra a unas 11 millas náuticas de Puerto Deseado, que son en línea recta unos 20 kilómetros. No tiene intervención por el hombre. Las empresas de excursiones que van realmente respetan mucho esto de no invadir, uh-huh, de no sobrepasar la capacidad de carga de la isla, de respetar los senderos. Los guías realmente son expertos naturalistas que imparten las reglas de cómo manejarse dentro de la isla y cuando uno realiza la excursión. Y esto a la vez permite que las colonias de pingüinos y las colonias de aves y los apostaderos de lobos marinos se incrementen año tras año y que sigan creciendo. Porque, bueno, evidentemente han encontrado un lugar donde conviven, donde tienen buena alimentación y donde también el hombre los respeta. Así que eso es fantástico.
Es fantástico. Me pareció muy interesante esta explicación que nos das, cómo se preserva allí la fauna. Entonces, aquí tenemos esta isla Galápagos, que es más linda todavía que Galápagos, porque está todo muy bien preservado y te vas a encontrar con la fauna muy bien conservada. Te agradecemos mucho, Jessica. Ha sido muy interesante lo que nos contaste. Nos quedamos entonces con este pingüino rebelde y con todo lo que nos has enseñado, en este caso el pingüino de penacho amarillo, que si no lo conoces, googlealo y fíjate, porque tiene una cara fabulosa, de verdad son muy divertidos y es hermoso que podamos conocer distintos lugares del país. Gracias, Jessica, por esta comunicación.
A ustedes muchísimas gracias y los esperamos por Puerto Deseado.
La invitación a los oyentes que están escuchándonos desde todo el país, por supuesto, para acercarse a Puerto Deseado y conocer un lugar más de la Argentina. Hablábamos de esto con Jessica Gómez, directora de turismo de Puerto Deseado. Un lugar realmente paradisíaco donde vas a poder conocer una variedad de fauna. Si todavía no fuiste, es momento de acercarse. Quiero contarte que Lucy Patané es una artista que se va abriendo paso a la escena nacional. Vamos a escuchar ahora una canción de su primer disco solista lanzado este año, En Toneles.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Vos te comunicaste ya al 116-584-0870, como lo hizo Juan desde Catamarca, Fernando desde Jujuy, Soledad, que nos escribió desde Salta. Muchos oyentes que nos van acompañando en estas tardes de sábado. Y además hay un grupo de oyentes que están muy atentos todos los sábados esperando que llegue nuestro amigo, nuestro columnista Adrián Dionisio, que te cuento que ya está acá con nosotros en el estudio. Adrián Dionisio es instructor de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. Y hubo mucha repercusión sobre lo que nos contó Adrián de Mar Chiquita. Así que hoy nos trae alguna historia más en el fondo del mar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Adrián.
¿Cómo estás, Clara? ¿Bien?
Bien, muy bien. Y acá estamos muy atentos, ¿no? Porque hoy viene una historia de esas que uno dice, ¿y esto cómo es? Y eran peces, pero muy grandes.
Sí. Esto, ¿de qué se trata? Esto le puse el nombre un poco para reírnos, como todos los sábados, claro, y que la gente la pase bien. Porque hubo mucha, mucha repercusión de lo que pasó hace unos días cuando vararon en la costa de Mar Chiquita una familia de orcas. Entonces la gente pregunta, sí, claro, se la suele conocer en el vulgo con las ballenas asesinas.
Sí, es verdad.
Está mal eso. Uh-huh. Primero porque no son ballenas, ¿sí? Y de ahí la historia que le puse, y eran peces pero muy grandes, porque hubo un buceo que ocurrió en las grutas, uh-huh, en nuestra Patagonia Argentina, en Río Negro, donde aparecieron orcas. Esto fue en el año 2016, que ahora les voy a contar la historia a toda la audiencia, en el verano, en enero, y buceamos con orcas. Algo que no es peligroso, es muy atípico, casi imposible, pero que como no se sabe cómo pueden reaccionar, entonces lo ideal es no estar en el agua. Pero no hay registros de ataques a buceadores ni a personas sobre las orcas, ¿sí?
Y no se sabe porque no está estudiado el tipo de reacción que puede tener, o digo, porque cuando vos nos hablás de tiburones nos contás un poco el protocolo que hay alrededor del buceo, y hay en distintos lugares del mundo está muy bien organizado, ¿no?, el buceo para ver tiburones. ¿Cuál es la diferencia de eso con las orcas?
Bien, primero y principal, los tiburones son animales que se alimentan de otros peces y van mordiendo por ahí a todo lo que encuentran para poder comer, no humanos. Uh-huh. Pero específicamente hablando un poco de la historia de hoy, que ocurrió, sí, en las grutas, las orcas se les puso el apodo de ballenas asesinas porque primero tienen color de ballena, son negras y manchas, uh-huh, blancas. Uh-huh. Pero la diferencia estructural es que las ballenas tienen una aleta dorsal, la que sale del lomo, digamos, que es enorme. Tiene casi 2 metros de largo.
Increíble.
Las mujeres, las chicas, las hembras tienen casi 4 toneladas de peso y una distancia, ¿sí?, de cabo a rabo, como se dice en la veterinaria, de casi 8 metros. Los machos, agárrate, los machos tienen casi 6 toneladas y son un colectivo. Miden 9 metros de largo.
¿Son un colectivo?
Son enormes.
O sea, te subiste a uno y llegás a México tranquilo si arrancaste en las grutas.
Básicamente, se les dice así porque, por ejemplo, en Península Valdés, se los suele ver en el norte de Península Valdés habiendo ataques a lobos marinos. ¿Por qué? Porque hay loberías y ellos comen esos lobitos por la grasa, claro, por la alimentación que tienen, y salen a la costa, se varan las ballenas y luego hacen una especie de ondulación serpentaria.
Como
y vuelven
un tsunami te hacen con ese peso que tienen.
Totalmente, encallan así, vienen con una estropada, si fueran un barco, que encallan y muerden al lobito, a los jóvenes, a las crías que están ahí nadando en el agua y que no entienden muy bien la historia, y los muerden y los tiran por ahí. Es muy sangrienta la escena, la pude ver una vez. De ahí que les dicen asesinas, pero no porque realmente sean violentas con el ser humano.
Y hay que alimentar 4 toneladas, además.
Ni hablar.
Claro.
Pero bueno, la historia era que estábamos en las grutas, buceando en el naufragio Don Félix, uh-huh, hace unos cuantos años, como te dije, en el 2016, y de repente en el verano, que no hay ballenas, aparecen unas manchas negras. Esas manchas se vienen agrandando, ¿y qué eran? Eran orcas. Son una familia, para ir cerrando, que se manejan con una especie de matriarcado. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es que contábamos el otro día lo de Mar Chiquita, que hubo llamados. ¿Qué pasa? Si la madre está en la costa, las crías, la familia no se aleja. Entonces es posible que vuelvan a vararse. De ahí que contaban el otro día que hay como que asustarlas a las orcas para que se vayan. Porque si el líder de esa familia no está en el agua, no se van a ir.
Claro, ahí está el peligro. Bueno, muy bueno esto. Vamos aprendiendo y además para desmitificar un poco y que no le digan más a las orcas, las asesinas, ¿no?
No,
era
no
esta cosa,
asesinas.
No, no son asesinas.
Son delfines grandes.
Ahí está, me encantó esta historia de delfines grandes. Y tenemos más para el próximo sábado porque va a volver, como siempre, con nosotros Adrián Dionisio, instructor de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes INCA. Queremos contarte que disfrutamos mucho cada sábado de poder regalarle a tus oídos esta travesía nacional y que juntos podamos recorrer el país. Somos un equipo que te quiero contar quiénes somos los que formamos parte de este equipo. En la operación técnica, Diego Rosato, le mandamos un beso también a Leo Sangari, nuestro DJ Leo Sangari. En la producción, Carlos Uboski y Santiago Pfeiffer, muchas gracias como siempre por su trabajo. Y en la conducción, Clara Liz. En la locución artística e institucional, Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos estamos encontrando, nos estamos escuchando el próximo sábado a partir de las 13. ¡Chau! La música ahora en Travesía Nacional con el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Vuelo 956.
Go. Cool.